Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos, oyentes de Es Radio y espectadores de Libertad Digital Televisión. Aquí estamos un sábado más para contarle pues lo que ha dado de sí esta semana, que ya lo sé, que se les va otra vez a atragantar la paella, pero es que ¿qué quieren que haga yo? Si es que estos tíos son unos inútiles. Porque es cierto que esta semana, el jueves concretamente, pues consiguieron tumbar con la mayoría de la investidura, que ya es la mayoría de la legislatura, las enmiendas a la totalidad a los presupuestos. Pero claro, bueno, pues luego meterán algunas enmiendas que lo que hará será empeorar más todavía los presupuestos, porque no escucharán a nadie con dos dedos de frente. Y aquí seguimos. Que mientras tanto, pues las cifras que van saliendo, ya es que no se vende una casa, no se vende un coche. Los bares ya no saben qué hacer, los restaurantes, los hoteles, ya son sectores enteros, el comercio, la hostelería, el turismo. Y mientras el gobierno, en vez de intentar pues dar ayudas, arreglar, pero ayudas de verdad, o sea, el SEPE no funciona, hay gente que sigue sin cobrar, ellos no hacen nada más que prometer ayudas, pero ni meten más gente en el SEPE, ni hay dinero para dar esas ayudas, con lo cual es todo una mentira. Bueno, el caso es que, vale, pues hasta ahí, el gobierno, todos aplaudiendo, qué bonito y tal, y viene hoy el Fondo Monetario Internacional, o sea, ayer el Fondo Monetario Internacional viene hoy en los periódicos, que no es que sea santo de mi devoción, ni es que nunca acierte, ni nada de eso, pero en fin, para hacer un análisis del presupuesto tampoco hace falta ser muy listo, pero es a más. La semana pasada fue el Banco de España, fue la IDEF, bueno, pues hoy el Fondo Monetario Internacional lo ha puesto el presupuesto, vamos, una enmienda a la totalidad, otra enmienda a la totalidad. Esta no se vota, pero hombre, digo yo que alguien habrá ahí que algo escuche, digo yo, a lo mejor no, a lo mejor soy una ingenua. Pero oiga, desde que, ¿qué hacen subiendo el sueldo a los funcionarios de los pensionistas con la que está cayendo? ¿Qué hacen subiendo el diésel? ¿Qué hacen subiendo el IVA? ¿Que hagan el favor de hacer un plan de estabilización del déficit que se va al 14% como mínimo? Este año, ¿eh? Este año. Entonces, ¿hacen algo? Pues parece ser que de momento, menos excepto aplaudir a Sánchez, todo lo demás les entra por un oído y les sale por el otro. Ahora, aquí vamos a analizar todo esto y vamos a tener buenos analistas hoy, nada menos que Carlos Cuesta y Luis Fernando Quintero, porque yo sé que uno está conmigo en que esto no les puede salir gratis. O sea, esta crisis económica, social e institucional que están montando estos tíos no les puede salir gratis, y que eso de que esta va a ser la legislatura larga, eso está por ver. Eso está por ver.
Economía para Todos con Carmen Tomás.
Bueno, pues así es, aquí en Economía para Todos, ya saben, buena información y el mejor análisis, hoy con Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos?
Muy buenas, muy bien.
Aquí presente para los que no nos ven.
Presente.
Y Luis Fernando Quintero en el espacio radioeléctrico, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, te echamos de menos, pero bueno, no importa.
Yo más.
Venga. Bueno, pues vamos primero con este tema de los presupuestos, que es muy importante, porque es que los presupuestos, pues son, en fin, es el programa económico político de un gobierno, ¿no? Porque ahí está todo. O sea, ¿qué vas a hacer con cuánto te voy a robar y qué voy a hacer con lo que te robo, ¿no? O sea, importantísimo. Bueno, pues efectivamente, como ya todo el mundo, menos Inés Arrimadas, sabíamos, se iban a, por supuesto, a tumbar las enmiendas a la totalidad, y se iba a unir pues los de la investidura, que son pues los malos de toda la película. Es que son los malos, es que Sánchez, déjate de Iglesias ya. Siempre me digo, Carmen, que olvídate de Iglesias. Que ¿quién es el presidente del gobierno? Sánchez. ¿De qué partido es? Del Partido Socialista. Los demás son comparsas. Todo lo que Quies se está haciendo se hace porque Pedro Sánchez quiere, le deja, le conviene o lo que sea. Entonces, Pedro Sánchez ha decidido que sus socios, lo peor de cada casa, estén con él apoyando estos presupuestos. Pues muy bien. Ahora veremos esos presupuestos, lo malísimos que son para la situación en la que estamos. ¿Lo decimos nosotros? No, lo dice el Banco de España, lo dice la AIREF y también el Fondo Monetario Internacional, Carlos. Es que ya yo no sé qué más organismos les tienen que decir que están haciendo, cometiendo un grave error y que el desastre que tenemos va a ser peor aún por su política.
Sabes que hay dos vías de crítica técnica, o sea, sin ni siquiera entrar en la otra parte, que es la de los apoyos políticos, que evidentemente cuando tú alimentas determinadas formaciones no puede salir otro esquema que un esquema de gobierno antisistema, y eso es letal para la economía. Pero al margen de esos argumentos más políticos, hay dos ramas de crítica que están coincidiendo en todos los informes de todos los organismos que se están presentando, de patronal, de FMI, de todas partes. Todos los que están criticando, critican dos vías. Una, no es creíble el presupuesto, es decir, directamente no cuadran las cifras. Tú no puedes venir de un año en el que vas a dejar unos 150.000, 150 y pico mil millones de déficit, plantear un incremento de gasto de 68 mil millones sin control fiscal, porque tú mismo declaras que por motivos COVID la regla fiscal queda inhabilitada, es decir, puede ser mucho más de 68 mil millones el incremento de gasto, que la gente vaya sumando las diferencias, que estás con caídas mensuales de entre 5.000 y 2.500 millones de euros de la recaudación, no poner ni una sola solución a eso y decir que te van a cuadrar las cifras. Y dices, oiga, pero ¿qué tiene usted a encontrar el cuerno de la abundancia debajo de su cama? Es decir, es una tomadura de pelo. Por un lado va esa crítica, la de, oiga, por lo menos haga el intento de disimular, de decirme, como decía la canción, no tell me lies, tell me sweetly the lies, no sé, miéntame un poco mejor. Y luego la segunda pata, que es la de sus medidas son contraproducentes con para la reactivación económica, que es donde entra toda la pata de, oiga, Alemania anuncia una rebaja que empezó siendo de 20.000, ya va por 32.000 millones de anuncio de rebaja de impuestos. Italia, que estaba mucho peor que usted, claro, lo digo en pasado, que posiblemente ya no está peor que nosotros, que estaba mucho peor que usted, la anuncia de 15.000 millones, Francia de 20.000 millones, Holanda de 15.000 millones, y usted anuncia una subida que la estima en 9.100 millones, friendo a la población a
sin ayudas directas a las empresas,
sin ninguna ayuda, sin ningún plan de reactivación nacional de la hostelería, del turismo, cuando usted tiene una hiperdependencia de 14-15 puntos del PIB del turismo. Oiga, usted va a terminar de estrangular y pisotear la economía. Y cuidado, porque es que estas dos vías de crítica aparecen en todos los informes. Uno, no me lo creo, usted es un mentiroso compulsivo. Dos, encima usted lo que está decretando son todo medidas que son letales para la reactivación.
Y luego, Luisfer, otra crítica que coinciden, sí, varios ya, es que cómo es posible que al gobierno se le haya ocurrido en este momento subir el sueldo de los funcionarios, que yo no es que quiera que a los empleados públicos no le suban el salario, pero es que en este momento esos mil y pico millones y otros mil y pico, es decir, como 3.000 o casi 4.000 millones que nos vamos a gastar en que cada empleado público gane 8 euros al mes, pues es que la suma, ese dinero podría ir para precisamente paliar los efectos de la pandemia o ayudar, es un gasto menos.
Es que, claro, lo que decía Carlos, por un lado, si se aumenta muchísimo el gasto en España, más que en otros países, incluso si me apuras subiendo impuestos, que me parece muy contraproducente y más viendo lo que están haciendo otros países, pero se hace mediante ayudas directas a los sectores que tú has obligado a cargarte para que reactive la actividad y permites que lleguen inversiones, pues mira, yo no soy partidario que suban impuestos, pero a lo mejor se hubieran hecho las cosas de otra manera o estaríamos entrando en medidas que permitirían pues una palanca de recuperación. O sea, es que a todo lo que ha dicho Carlos se suma lo que estabas comentando, Carmen, que en este proyecto de presupuestos se va a subir un 0,9% el salario de los empleados públicos y además se va a incrementar las pensiones otro 0,9%. Es decir, que Alemania, que está recortando impuestos, que está dando ayudas directas para que las empresas que han tenido que pasar lo peor por cierres obligados puedan salir adelante, dicen que también le estamos diciendo a los españoles que además tienen que financiarnos, que le subamos las pensiones a nuestros pensionistas, que son de Europa los que más cobran. Y además que hay que financiar la subida de los sueldos de los empleados públicos. Y todo con un incremento añadido del déficit y además incrementando la deuda pública y además subiéndole los impuestos a la economía productiva y por añadido sin dar ningún tipo de ayuda para que las empresas puedan salir adelante y para que los costes de contratación, los costes de actividad bajen. Es decir,
No, y la
es
mayoría,
que no se puede hacer
la,
peor. Es que no se puede hacer
la
peor.
Mayoría de los millones que calculan, que es que luego los cálculos también son de traca, ¿no? Ya se lo dijo Bruselas en las dos veces anteriores, oiga, que lo de la tasa Google, que no le va a dar usted lo que dice, que lo de la tasa Tobin tampoco. Pero bueno, suponiendo que vayan a recaudar lo que dicen, es que todo va a caer sobre todos, nos va a caer a todos. O sea, es que son 18 millones de personas que tienen un diésel. ¿Quién? ¿Los plásticos? Pues claro, que a toda Kiski. La Google, a Tokiski. La Tobin, a Tokiski. ¿Qué se cree? ¿Que tenemos el dinero en el colchón o lo tenemos en una cuenta bancaria?
Fíjate el contrasentido.
O sea, es el colmo.
Fíjate el contrasentido que se anuncian ayudas de hasta 9.000 euros para las empresas que creen empleo, por ejemplo.
Sí, va a crear empleo ahora, claro.
Claro, pero es que, ¿y para qué necesitas ayudas si antes te han puesto la bota encima de la cabeza? Es decir, subes los precios de la contratación, obligas a no despedir, haces los juegos con los ERTE, le subes los impuestos, vamos, les pones todas las trabas posibles para que puedan continuar la actividad, eso sí. Has cogido todo ese dinero para luego decir que les vas a dar unas ayudas. Perdona, quítale todas las trabas que estás haciendo, da las moratorias que tengas que dar en el cobro de impuestos y permite que las empresas tengan actividad. No solo eso, permite que llegue nueva inversión, que haya la inversión de las empresas españolas pueda florecer y que además atraigamos inversión extranjera. Pero el mapa lo ha dibujado antes Carlos. Si nosotros estamos subiendo impuestos a mansalva y el resto de nuestros competidores europeos los están bajando y además han conseguido dar ayudas directas a las empresas y están en unas condiciones infinitamente mejores que las nuestras, ¿que a qué inversor internacional se le va a ocurrir venir a España?
De todas maneras, Carlos, sí, sí. Es que, ya, perdona Luis Fer, es que ya nadie se cree lo de las ayudas, o sea, es que vamos a ver, nos llevan, cada mes nos sacan una nueva, pero no se cobra ninguna, porque bueno, el SEPE no funciona. Entonces, las empleadas de hogar, ni una. El ingreso mínimo vital, de traca. Ahora dicen que para que contrate gente, pero si me estabas diciendo antes de dos días que no, que prohibido contratar, o sea, es que es una cosa, perdona, la de los consumos, tampoco, ya la han quitado, te quiero decir que oye,
está quitada
para
ya.
La gente que efectivamente encima llega el invierno y no tiene dinero para pagar la luz o tal, oye, pues que haya unas moratorias en el pago de los consumos de luz, de agua, tal, encima van y la quitan.
Bueno, una de las medidas que menos conocido ha sido, que se ha quitado, pero más la ha sufrido la gente sin ser consciente de lo que haya pasado, porque el gobierno lo ha ocultado, era el IVA de las mascarillas.
El IVA de las mascarillas.
El IVA de las mascarillas quedó a tipo cero en el inicio con los decretos de actuación urgente a partir del estado de alarma del 14 de marzo. El IVA pasó a tipo cero. ¿Qué ocurrió? Que cuando luego se eliminó ya el estado de alarma a partir del 20 de junio, es decir, a partir del 21 de junio entró ya un sistema, por decirlo de manera, libre, y se había quitado, no le interesaba al gobierno decir que lo había mantenido a tipo cero porque entonces no podía meter su otra mentira, que era la de que prohibía a Europa ponerlo a tipo cero. Y dice, pero si lo ha tenido usted hasta ayer, o sea, no sea usted tan mentiroso, por favor, o sea, contrólese algo, no suelte 10 mentiras por segundo, de verdad. Bueno, pues ese IVA formaba parte del paquete de ayudas, pero fíjate, yo, hay una cosa ya más allá.
Pero, Carlos, es que en aquel momento no eran necesarias las mascarillas.
Bueno, no, sobre todo, Luis Fer, es que no las había, con lo cual la generosidad del gobierno era tal que te ponían un impuesto a tipo cero cuando no las podías encontrar. Es que es de traca, de verdad. Pero fíjate, yo hay una cosa que esto lo ha entendido Bruselas, que es el que presta dinero, o el Banco Central Europeo, que es otro de los que nos está haciendo un rescate permanente, y el gobierno tampoco quiere hablar, de que estamos asistidos este año en concreto con entre 120.000 y 130.000 millones de euros, mucho más del rescate que anuncian. ¿Por qué no quieren anunciarlo? Porque es posible que en un año y medio lo perdamos, por eso no quieren anunciarlo. Pero bueno, a lo que voy. Todos ellos han hecho presupuestos plurianuales. Cualquier hogar, cualquiera de nuestras madres, abuelas, de nuestros padres, hubiese hecho un presupuesto plurianual si en la economía doméstica resulta que hay un problema como el que hay ahora en España. Es decir, que tú te encuentras, por ejemplo, con los dos cónyuges yéndose al paro. Todo el mundo hubiese hecho no un presupuesto anual, sino que por cautela hubieses hecho un presupuesto plurianual. ¿Por qué? Porque nosotros este año nos vamos a ir, según la previsión oficial, al 120% de deuda sobre PIB. Esos son niveles en los cuales, seis meses antes, en el momento de la intervención, seis meses después, fueron intervenidas Grecia, Portugal o se le envió el famoso paracaidista gubernativo a Italia. Es decir, esas economías, todas ellas, en la fase en la que estamos entrando de deuda sobre PIB, tuvieron ya una intervención o un control por parte del gobierno. No quieren hablar de eso. Vale. ¿Qué es lo que está diciendo el Banco de España para el siguiente año? Que seguimos subiendo. y nos vamos al 127, con un déficit que supera el 8%. Cualquier gobierno sensato no hubiese hecho exclusivamente un presupuesto anual, hubiese hecho una especie de panorama plurianual, porque es evidente que has roto el sistema. Es evidente que vas a necesitar medidas muy excepcionales para volver a un sistema de control, a un sistema sano, a un sistema que no te arruine eternamente.
No hemos hecho nada.
Bruselas, por ejemplo, sí ha exigido determinados parámetros al 2023 y 2024 y es el que presta dinero. Y nosotros, que vamos a ser los que nos endeudemos, no lo hemos hecho. Hay que tener la cara muy dura, muy dura.
Que ojalá llegas ese paracaidista del que hablabas, ¿eh? Sí, yo creo que nos vendría estupendamente. Sí,
espérate, que esto luego nos sueltan a Echenique para caer.
Y que se ponga del color que quiera, de negro, de azul, de verde, de gris, de lo que quiera.
Yo creo que básicamente por la deriva que llevan, por todo lo que han planteado y por la ausencia absoluta de escrúpulos o de, pues no sé cómo decirlo, de honradez intelectual a la hora de querer obtener un beneficio económico o una, como decía antes, una palanca de crecimiento económico, saben perfectamente que están tomando las medidas necesarias para hundir aún más la economía, convertir a España en un país que vive del subsidio hasta que ese subsidio sea algo parecido a lo que sucede en Venezuela. Y no estoy exagerando, es que Carlos, tú lo sabes muy bien, las cifras que estamos manejando, las que has comentado tú y la situación que atraviesa España es para llevarnos y conducirnos a una situación similar. Con lo cual, yo creo que a lo único a lo que nos podemos agarrar, más allá de ese optimismo que has esbozado en tus primeras palabras, Carmen, respecto a la duración de este gobierno, como realmente se convierta en un gobierno de dos legislaturas, o bien el paracaidista europeo, o de aquí, de la ruina, no nos salva nadie.
Bueno, yo solo a veces suelo mirar a Zapatero. Digo, ¿qué le pasó a Zapatero? Pues a Zapatero le pasó que quería hacer todo esto que está haciendo este hombre, que tiró el dinero, que se lo fundió, que era, los parados caían por de 100.000 en 100.000, y al final pues te dan un toque porque necesitas dinero, te dicen lo que tienes que hacer, tienes que ir al Parlamento, tienes que dar la cara, tienes que decir, oye, pensionistas, que adiós, el otro que tal, y dar la jeta, y al poco, unos meses, pues tienes que convocar elecciones porque con ese no vas a ningún lado. Entonces yo, esto de que estos van a aguantar porque ya tienen un presupuesto, bueno, pues muy bien, tienen un presupuesto que luego tienes que ir a Europa, que por cierto, ya publicaron el otro día, lo publicasteis algunos, que ya están pidiendo un adelanto de un dinero sobre el que todavía no han presentado ni un solo plan para recibir ese dinero, o sea que las cosas tienen que estar muy requete, muy mal, ni con BCE ni sin BCE, no deben de tener ni un duro, y ya están pidiendo auxilio. Entonces, pues cuando les pidan auxilio les dirán, bueno, ya, pero este auxilio ¿para qué es? ¿Para que tú les te subas el sueldo? ¿Para que vuestros pensionistas, que ya cobran el 80% de la última nómina, mientras los míos el 50%, y aquí todo el mundo ahorrando y achuchando? Entonces, claro, y luego, tendrán que decir las cuatro reglas.
Y luego hay una cuestión que a mí me hace mucha gracia.
¿Y van a aguantar?
Claro, vamos a ver, hay una pandemia implica ya que es internacional. Ha afectado a la nuestra, destrozándonos, a nuestra economía, a otras tocándolas. Es decir, nadie está mejor en estos momentos de lo que estaba antes. ¿Vale? Lo digo por determinados planteamientos políticos de qué mala es Europa, qué malo es Alemania, qué mala es no sé quién, que no nos quieren dejar dinero. Todo el mundo está achicando dinero, porque si nosotros recibimos, implica que alguien lo pone. O sea, esto de que llueve dinero es una tesis muy implantada en Podemos, pero va y resulta que no es verdad, como el 99%.
Parece que este nos ha olvidado las discusiones con Holanda, ¿te acuerdas?
Claro, entonces, vamos a ver, si alguien está haciendo esfuerzos para poner dinero a disposición y que nosotros podamos tener un rescate, evidentemente todos ellos van a decir, muy bien, si yo he achicado dinero, ¿qué dinero ha achicado usted?
Claro.
¿Dónde está el dinero achicado en nuestros presupuestos? No ha habido ni un solo ejemplo, ni uno de achique de dinero en los presupuestos. Los famosos 15.000, 17.000 millones que estimaba la AIREF, que había en subvenciones que no tenían ningún tipo de control y no se sabía ni
eso
para qué se
le olvidaba
destinaban.
Ya Escriba.
No se han quitado, efectivamente. El informe venía de Escriba.
No, y luego,
no se han quitado, eso ni esos.
Ese de las subvenciones, pero había otro de gasto 30.000 de gasto, que también decía que, vamos, la mayoría se iba por el sumidero. Había que eso se le ha olvidado.
Había un informe, atrás. Había un informe histórico de patronal que estimaba en más de 40.000 millones la pérdida de las empresas. No era PIB, pero evidentemente tiene repercusión en PIB y en recaudación. El dinero que perdían las empresas por tener que soportar 17 legislaciones autonómicas totalmente contradictorias. No han hecho ni la más mínima revisión de las partidas superfluas y estúpidas de gasto.
Vamos a seguir con este asunto que es muy... un momentito, Luis Fer, que va a hacer una recomendación. Y después vamos a seguir con esto porque yo estoy hasta las narices de recordarle al señor Escrivá qué ha pasado con sus bonitos informes sobre los que estuvo trabajando varios años, que todo el mundo alabó porque eran muy rigurosos y llegaba a conclusiones, pues eso, oiga, que hay 15.000 millones en subvenciones que no sabemos si el dinero que se dio... se dio, o sea, se usó en lo para lo que se dio, o sea, que es elemental, o sea, tú das una subvención y ya nadie se preocupaba de saber, lo decía el informe, nadie se preocupa de saber si ese dinero se ha utilizado por las personas a las que se lo has dado, para el fin para que se lo has dado, es decir, que no sé, no hay ningún seguimiento de 15.000 millones, 15.000. Que es que no son ni dos ni tres.
Y ahora serán más, ¿eh?
Y ahora
porque
serán
van a
más.
Llegar a este gobierno,
claro, claro.
Serán más.
Eso era hace dos o tres años. Bueno, escúchenme que les voy a contar una cosa muy interesante. Aparte de recordarles que en la vida hay oportunidades que solo se dan cada cierto tiempo, vale, pues si eres cliente habitual de Hipercor y del supermercado del Corte Inglés, probablemente pues has podido conseguir ya cheques mágicos. Pero si no es así, todavía hoy, y atención, solo hoy, puedes hacerte con ellos. ¿Que aún no los tienes? Pues ¿a qué esperas? Acércate a Hipercor o al supermercado del Corte Inglés o haz tu compra online también, porque el importe de todas tus compras en alimentación, droguería, perfumería, a partir de 10 euros te va a ser devuelto en cheques mágicos también de 10 euros. ¿Y qué puedes hacer con ellos? Pues oye, cuanto más compres, más cheques vas a obtener, de verdad, y podrás canjearlos desde el 15 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Así que imagínate lo bien que te va a venir ahora que llega la Navidad. Pues fijaros que el Partido Popular, que ha presentado el otro día dos enmiendas para ayudar a los autónomos y tal, oye, en cuanto ha rascado un pelín ahí de gasto corriente y tal de algunos ministerios, oye, le han salido 2.400 millones. O sea, quiero decir, eso sin tener encima toda la documentación, molestándote en mirar, pues como hacía Barea, ¿no? Vamos a ver, oye, aquí, zasca, fuera, el 10%, el 5%, está fuera, ¿no? Que es como, vamos a ver, estamos en una pandemia y en una crisis, oiga, pues coja el presupuesto y diga, vamos a ver, aquí, ¿qué es lo prioritario? Lo prioritario es la sanidad, salvar empresas, salvar empleos, ¿no? Vale, pues... de todo el dinero del presupuesto, vamos por partidas y por ministerios. Bueno, para empezar, Ministerio de Consumo, Garzón, te has quedado sin ministerio. Montero, Igualdad, te has quedado sin ministerio. Tú, Duque, vete otra vez para arriba, para la luna.
Montero, a trabajar, que va a ser toda una
universidades, ala. Cultura, fuera. Oh, que te cargas 5 o 6, que no pasa nada. O sea, el gobierno va a seguir funcionando y el dinero va a seguir funcionando. Total, para hacerlo como lo han hecho de mal... vale cualquiera, con 5 menos de gasto. ¿Tú sabes, solo con eso, la cantidad de dinero que se podría haber dedicado a la gente que no puede con la mascarilla, que es vital para la sanidad y vital para la economía, porque está ligado? Entonces la gente no se puede comprar mascarillas, con lo cual la lleva hecha una cerdada, la usa 3 veces, 4 veces, 4 días, 5 días... Todo el dinero para eso, para comprar material, para salvar empresas, para darles dinero a las empresas. No que empiezas que vente aquí, tráeme los papeles, relléname no sé qué, que vaya un gestor. No, no, de oficio, zasca. Salvadas las empresas, que es lo que han hecho en otros países, que luego queremos que nos den el dinero para que nosotros hagamos un desastre y ellos más o menos lo hagan medianamente bien porque han ahorrado, porque saben dónde están los problemas y cómo atajarlos.
Ojo, y que sería salvar las empresas a las que has obligado a cerrar. Es
hombre,
que,
no,
es que alguno dirá, ¿no? ¿Y por qué tienen que salvar unas empresas y otras no? Oye,
no, pero en Alemania no les obligaron a cerrar. No, pero en Alemania no les obligaron a cerrar y desde marzo... a cuenta corriente, dependiendo de tus empleados y del dinero que fueras a, que dijeras en ese papel que ibas a facturar menos, zasca la cuenta corriente 10.000, 15.000 en función de eso, para que la empresa pueda ir tirando y vaya pagando este, pagando lo otro.
Pues aquí a pagar impuestos. Ya, aquí no solo no vienen ayudas, sino a pagar impuestos. Y luego además con medidas, decíais, hombre, yo recordando a Barea, que en paz descanse, la verdad que se estaría frotando las manos, porque tendría por recortar por todos los lados. Yo recuerdo, siempre sería, hablaban feliz, de el famoso buque aljibe de Melilla, la anécdota que siempre contaba Velarde de aquellos presupuestos en los que querían recortar de todo, y que el Estado Mayor de la Defensa no quería prescindir del buque aljibe de Melilla, y terminó recortando el buque aljibe de Melilla porque hacía falta esas partidas, ¿no?, para poder sacar a España de la crisis en la que se encontraba. Bueno, pues aquí, cuando nos vamos a encontrar en el peor momento económico de nuestra historia reciente, bueno, desde la Guerra Civil, porque así es, y a esa crisis vamos a contar con la mayor estructura de Estado que hemos conocido en democracia, el mayor número de ministerios, el mayor número de asesores, las mayores partidas de gasto y además el mayor castigo a la economía productiva, y con mensajes. Hay en todo esto una cosa, yo no sé si os ha llamado tanto la atención como a mí. Yo hablaba el otro día con un grupo de empresarios grande y coincidían todos un poco de récord en lo mismo. Me decían, hombre, no me puedo creer que tengamos que leer declaraciones de la ministra Nadia Calviño diciendo que la clave de la recuperación va a estar en la confianza del inversor internacional con los presupuestos que están presentando. Porque, aparte de todo lo que habéis dicho, en estos presupuestos se contempla el impuesto al patrimonio, se quiere gravar, y además de una manera absolutamente absurda y cero recaudatoria, a las SOCIMIS, solo por darles daño reputacional, con lo que te estás cargando un sector que funciona, que se ha profesionalizado, que atrae inversiones y que lo está haciendo profesionalmente muy bien. Bueno, pues te lo cargas. Y además lo haces anunciando que vas a estudiar y a poner en marcha un plan para que la agencia tributaria pueda visitar empresas y domicilios sin avisar previamente. Es decir, o sea, creo que es todo lo contrario a la que se podría llamar seguridad jurídica para el inversor internacional.
Desde Pero bueno, luego, si el inversor internacional es Goldman Sachs, la agencia, sí, de calificación Goldman Sachs, que es un banco, de inversiones que se llama Goldman Sachs. Pues, Goldman Sachs, dijo.
Espacio Mansa, si te
Goldman Sachs, Goldman Sachs, agencia de calificación. O sea, claro, con
estaba
esos
Almanzor y
con
Goldman
esos mimbres, con esos, sí, mimbres, sí, sí, en fin. No, pero fíjate, vamos a porque me resultó interesante que le debió de costar a Elvira Rodríguez una tarde mirárselo de dónde sacar 2.400 millones. Porque, claro, se conoce el presupuesto como si lo hubiera parido, que lo ha parido muchos años. Y Elvira Rodríguez sacó 2.400 millones en un par de horas,
claro,
pues para los autónomos, a los que, por cierto, ahora no solamente dicen que van a contribuir en función de sus, a cotizar en función de sus ingresos reales, sino que como si fuera un premio, les van a dejar que cada seis meses puedan cambiar la cotización seis veces al año. O sea, para volvernos a acabar ya de volvernos locos, o sea.
Como no tiene trámites, ¿verdad?
Exacto,
la seguridad social,
no tiene trámites.
Vamos a colapsarlo más, sí, no va a ser, sí, que alguien, sí, pueda cobrar alguna ayuda. Yo, fíjate, solamente por poner un ejemplo, hoy, bueno, estos días, a lo largo de esta semana hemos estado publicando varias partidas de las que aparecen por ahí dispersas, las que ves porque hay auténticas obscenidades, ¿no? Y por ejemplo, en el Ministerio de Igualdad, en el Instituto de la Mujer, hay un conjunto de partidas que sobrepasan los 3.100.000 euros que van destinadas a campañas de promoción, para que haya creación artística en defensa,
sí,
de lo que
de
ellos
género,
consideran,
¿no? De,
efectivamente, lo que ellos consideran igualdad, que es la antiigualdad, ¿no? Lo que ellos consideran cuestiones de género. Han deslizado con nombres y apellidos una partida que yo todavía estoy a cuadros, que es Grupo Cooperativo Tangente, ni siquiera ponen el objetivo, es Grupo Cooperativo Tangente, para que les haga la gente idea. Es una red que fue de 14 sociedades, ahora es de 13, que las comanda una persona, Fernando Sabín, que era el ex tesorero de Ganemos. Lo han deslizado en estos presupuestos, ¿vale? Ahí van 180.000 euros. Si coges todas las partidas, los premios Lili Álvarez, que se los llevan ellos...
¡Qué cara más dura!
Si coges solamente esa partida, ese pequeño pellizco de 3.100.000 euros, equivale a 115 nóminas anuales de sueldo medio de España. Lo digo para la gente que nos esté escuchando y sean 3 nóminas en un bar, 10 nóminas en un restaurante, 15 nóminas en un taller, que sepan que simplemente con eso eso que se lo hemos pillado por obscenidad, por pura obscenidad, si se hace un chequeo y una auditoría de verdad, los presupuestos sale por todas partes, pero hayan tenido la obscenidad de poner nombres y apellidos, saldría para que 115 personas tuviesen su sueldo asegurado, solo de eso, durante todo el año, a renta media española en estos momentos. Ni siquiera a renta de subsistencia. Es decir, si este presupuesto se cogiese, y lo que tú decías, Carmen,
5 ministerios como mínimo.
Exacto, se vaciase de todas las, y si alguien me critica por esto, tiene todo mi permiso, se vaciase de todas las imbecilidades superfluas que tenemos ahí metidas, todas las barbaridades y estupideces que tenemos, salía dinero para hacer lo que están haciendo en Alemania.
Claro.
Claro que salía dinero. Y desde luego, seguro que salía dinero porque estábamos mejor económicamente para dar más ayudas o rebajas de impuestos que las que está dando Italia. Porque estábamos muchísimo mejor que Italia antes de empezar esta historia. Entonces, si ellos son capaces de hacer disponer 115.000 millones para rebaja, 15.000 millones de euros para rebajas de impuestos, nosotros teníamos capacidad seguro, porque estábamos mucho mejor que ellos. Teníamos,
si no es cuestión
más
de capacidad, Carlos, es cuestión de voluntad. Si es que el gobierno, el ejecutivo en pleno está presumiendo de que la austeridad se ha terminado, de que estos presupuestos entierran la austeridad e imponen el subsidio, y es que es así. O sea,
y los amiguetes, enriquecer a mis amiguetes.
Siguen estando los amiguetes.
Porque
ahí,
si no coloco Ábalos a la mujer de tal, coloco a mi amigo, el otro a su hermana, estos a los del Ganemos, con la otra subvención a mi amiga Maripili, la del Rosa que me
Pedro
me
Sánchez crucifica. A toda su cuadrilla.
Por favor.
Ahora lo digo para los amantes de la pareja de Galapagar, que anoten una más, ¿vale? Porque mientras en estos momentos, con datos reconocidos por ellos mismos, el ingreso mínimo vital ha dejado sin tramitar por ahora, sin tramitar al 70% claro, de los solicitantes, sí que tienen hueco para asignar partidas para sus amiguitos de toda la santa vida. Por cierto, estos que ahora les premian y les regalan el dinero, venían de haber recibido 700 y pico mil euros en la época de Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento de Madrid. También en subvenciones. Entonces, esa gente que confía tanto en las promesas de Podemos, en el comunismo, en esta utopía, de todos son malos, todos te lo quitan, pero yo he venido con mi coleta ahora moño para dártelo a ti, que sepan que están haciendo hueco a los suyos, a los verdaderamente suyos, porque los suyos nunca son los votantes, a los suyos, que son ellos, mientras tienen paralizado el 70%, no ya de pago, no, directamente de tramitar, vamos, traducido, no les han hecho ni caso, básicamente.
Puñetero.
Sí.
Caso.
Arribado, decimos de otra manera, sí.
No, pero es cuestión de voluntad, si es que no... No tiene ningún, muy claro lo que se quiere.
Oye, que ya lo dijo Errejón. Si aquí tenemos que montar, no nos vaya a pasar como en Argentina, que el tonto este se fue sin haber creado toda una estructura de barrios, de amigos, de asociaciones vecinales, de club de fútbol, de clubes de niños, de donde sea. ¿Qué más da? Llámalo H. El caso es que tenemos que ir repartiendo todo esto y ir creando nuestra redecilla, porque que no estamos en el gobierno, bueno, pues ya tenemos nosotros montado nuestro tinglao. Si más claro pues no lo han podido decir.
Precisamente has dado la clave. Estos presupuestos son para alcanzar el primer estadio, Argentina. Es a donde nos conducen. Es el modelo precisamente que describen estos presupuestos.
Mira, me acuerdo yo cuando estábamos, Carlos, acuérdate, cuando estábamos en esa tele de dos números, de dos dígitos. Que
es la única tele que
o
el número el número de despidos de gente honrada ha superado el número
el dígito,
de su
exacto. Y en la anterior también, en la anterior, en Intereconomía, me acuerdo que yo me dedicaba muchas semanas a mirar todas las subvenciones, estaba Zapatero entonces, todas las subvenciones que salían casi todos los días, en el BOE.
Sí.
Y me las miraba y me las miraba y lo sumaba y era bueno, pues eso, la historia de vamos a cómo es la arena de no sé qué territorio para ver cómo vive el caracol, o sea, pero así, cosas de esas. Y eso pues era dinero y dinero y dinero y dinero.
Las migraciones interterritoriales del petirrojo.
Exacto. Pues, pero es que eso es donde se va el dinero. O sea, es que en eso es donde se va el dinero, porque eso es para un amigo que nadie le va a pedir el informe de qué pasa con el caracol en los campos de arena movediza, pero ya se ha llevado los 50.000, los 60.000, los 120.000, depende de lo que le hayan dado. Voy a volverlo a hacer, hombre. Mira, me voy a dedicar mis ratos libres a volver a mirarme en el BOE, porque todos los días seguro que hay alguna ayudita para algún amigo.
No, en Libertad Digital esto lo hacía muy bien Pablo Molina, también estuvo en aquella época.
Sí,
yo creo que a la limón contigo.
Sí, alguna vez lo publicaba yo también aquí en Libertad Digital. porque claro. Es que era sangrante, pues ahora lo mismo. Ahora es, en vez del caracol, porque ya el caracol tal, ya está muy mal el caracol, ahora ya es que si el rosa, que si todo con el género. Tú con que le pongas con perspectiva de género, ya te dan 100.000 pavos. ¿Eh? Y mientras tanto el comercio, cerrando el comercio, el del bar intentando ver dónde narices pone una mesa para ver si puede vender una cerveza a alguien. Y es que son unos sinvergüenzas.
Lo que pasa es que ahora ya, o sea, si siempre ha sido una desgracia el tener que ver cómo sacaban dinero de los presupuestos para sus amigotes, ahora ya no es que sea una desgracia sin más, es que ahora es un crimen. Es que hay gente que está teniendo que cerrar la persiana de su negocio porque le están obligando a seguir pagando cuotas de la Seguridad Social, incluso por gente que los tiene todavía en ERTE, no recibe ninguna ayuda.
Y ponerse en una cola para que le den de comer.
Exacto, le han obligado a cerrar, le han quitado cualquier posibilidad de sacar adelante las finanzas de su casa, de su familia, sacar adelante a sus hijos, les han cerrado y estos siguen haciendo lo mismo multiplicado por 10. De llevarse pasta del presupuesto, y dices, o sea, lo siento mucho, es que ya no es una cuestión de eficacia económica, no, es que sois muy mala gente.
¿Y por qué la gente que no tiene para comer, por qué tiene que recurrir, por qué es Cáritas, la Cruz Roja, los vecinos, la parroquia, los supermercados, o sea, pero por qué son siempre los mismos los que ayudan a la gente, o sea? Y estos están mirando para Pamplona y llevándoselo crudo. O sea, a mí es que me da una vergüenza que haya gente crudo, todavía que les defienda, de verdad.
Para que nuestros oyentes no vean que nos inventamos las cosas, en esta misma semana, bueno, hace 5 días me parece que es la fecha del BOE que tengo delante, 196.360 euros a la Federación de Mujeres Progresistas, 90.000 a la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent, 64.000 a la Asociación de Mujeres Juristas Temis, 53.000 a la Fundación Triángulo, 49.000 a la Unión Estatal de Jubilados, 48.000 a la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, concesión directa de subvención de 43.000 euros a la Asociación de Mujeres Libres y Combativas, y etcétera, 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 páginas y páginas y páginas del Boletín Oficial del Estado. Yo no digo que no tengan derecho a las subvenciones estas asociaciones, pero
es que no lo sabemos.
Las decenas y decenas de empresas que cada día tienen que cerrar en España, que hagan números y piensen qué hubieran hecho con estas partidas, con este dinero que ha regalado el Ejecutivo.
Pues pero el triángulo lleva incorporado el palito para darle al triángulo, o es solo triángulo.
Yo sí lo digo, salvo escasísimas excepciones, el resto no deberían tener derecho a pues ese claro tipo de subvenciones.
En un momento ahora, hombre.
En un momento en el que tienes plenamente consagrada la igualdad de hombre y mujer y que los únicos que lo desafían son ellos, ¿qué derecho tienen ellos a sacar dinero de un presupuesto cuando hace falta por todas partes y aunque no hiciera falta para llevárselo a esto?
La Asociación de Mujeres Progresistas. Ya me gustaría ver a mí a cuántas mujeres que realmente son maltratadas, se quedan en el paro y no tienen dinero porque el marido no les sé qué. ¿Cuántas de esas realmente, las progresistas mujeres estas, les llega algo de esa subvención?
Carmen,
¿o para qué
cosa,
narices es la subvención?
Tú que has peleado toda tu vida porque te dieran un trato plenamente igual, ¿cuántas veces has pedido que te dieran una paguita del Estado?
Sí, una paguita.
Claro, o sea, es que, o sea, usted dice que quiere ser igual. Bueno, ya puede trabajar, pues póngase a trabajar.
Como autónoma no paran de meterme el dedo en el ojo, que no es otra, que es lo contrario. O sea, en vez de ayudar, a poner zancadillas.
Por hacer números rápidos, las previsiones, creo que estamos ahora mismo cerca de los 70.000 concursos de acreedores en desarrollo. Creo que el año que viene están estimados en unos 85.000 o 90.000 concursos de acreedores. Esto supone que si finalmente todos se van al garete, nos darían una media de que al día, en esta crisis, están desapareciendo 232 empresas. Estamos hablando de 232 empresas al día.
Y 500 es que, autónomos, dice ATA, 500 autónomos todos los días.
Y que, bueno, pues es que estas cifras hablan por sí solas. Y cuando uno ve esto y ve al lado el BOE con todas estas ayudas y más, y esas ayudas, estas subvenciones que tú decías antes, Carmen, que las siguen dando a asociaciones de la más distinta o diferente índole, luego, claro, cuando dicen que es que no se puede bajar el IVA a las mascarillas porque Bruselas no te deja, es que indigna a cualquiera.
Pero es que además, ya repito que no lo decimos nosotros, es que lo dijo Escrivá en un informe, que todo ese dinero no se sabe si se ha cumplido el fin para el que se le dio. Es decir, nadie se preocupa de saber si las progresistas o las del triángulo, o los del triángulo, que no sé si son los o las o les o qué, no sabemos qué ha hecho con ese dinero, ¿no? Después nadie le pide explicaciones de a qué ha dedicado ese dinero.
¿Sabes lo grave? Que Escribá antes lo decía desde un cargo en el que no tenía una capacidad ejecutiva. Lo digo porque la Ley General de Subvenciones exige que se tiene que demostrar la eficacia de esa subvención. Entonces, ahora esa persona Escribá está en un cargo del gobierno. Entonces, yo es que podemos redoblar la pregunta. No solamente por qué no lo para, sino también por qué no inicia actividades para saber qué ha ocurrido con ese dinero. Porque si la Ley General de Subvenciones exige saber que efectivamente el dinero que se te ha dado se ha utilizado en la cuantía y con el fin para el que se te ha dado, ¿qué hacen que si él tiene ese informe no chequee a ver qué ha pasado con todo ese dinero? Claro. No a futuro, pasado también.
Y ha pasado también, llevan ya casi 2 años en el gobierno, que es que parece que Sánchez acaba de llegar con la pandemia, ¿no? De eso nada. Que llevan ya, entre esta legislatura y la anterior, ¿cuánto tiempo lleva Sánchez?
Lleva desde junio del 18.
Pues ya está. O sea que, venga, vamos, que os voy a dar la noticia de la semana de Telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores va a regular la publicidad de los productos y servicios de inversión colectiva a partir del próximo mes de febrero, lo dice una circular que publicó ayer viernes el Boletín Oficial del Estado. La norma va a poner en marcha un sistema de control de la publicidad basado en un doble enfoque. Por un lado, de tipo preventivo, a través de normas, principios y criterios que deben cumplir los mensajes publicitarios, así como los requisitos de organización interna para asegurar que la entidad cumple con la normativa vigente, detectar posibles incumplimientos, y correctivo, permitiendo a la CNMV requerir el cese o rectificación de la publicidad sobre productos y servicios de inversión que no se ajuste a las normas y obligaciones exigibles y además su eventual sanción.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Bueno, mascarillas y PCRs. Ahora resulta que le tenemos que estar muy agradecido al gobierno porque nos ha bajado la mascarilla a 72 céntimos. Cuando resulta que ayer nos hemos enterado, porque hay periodistas que se lo trabajan, que en realidad valen 0,4, o sea, valen 4 céntimos, le tenemos que estar agradecidos porque nos la pone a 72 y encima, en vez del 21, el 4, que no el 0, que también podría ser, ¿no?
Pero vamos,
tenemos que estar agradecidos encima.
Pero yo sobre todo, vamos a ver, si es que esto ahora coge y vuelve a bajar el precio, con lo cual todo el stock que hayan comprado las farmacias lo tienen que vender posiblemente por debajo del precio, dependiendo de dónde lo hayan comprado o a qué precio lo hayan comprado. Vamos a ver, que se deje de hacer experimentos. Oiga, si usted quiere, porque ya lo ha hecho, repito, lleve el tipo a cero, ¿vale? Acaba de bajar el precio automáticamente. Igual, con una pequeña diferencia, no lo paga otro, lo paga usted. ¿Vale? Ahora búsquese usted la vida, que para algo tiene los presupuestos del Estado. ¿Vale? ¿Quiere hacer algo más? Oiga, en el resto de países medianamente normales y potentes, cuando empezó esta historia, bueno, cuando empezó fue enero, pero cuando ya se detectó oficialmente, pues allá por el mes de febrero, allá por el mes de marzo, empezaron a orquestar planes de producción. Es decir, el gobierno habló con determinadas empresas textiles y les dijo, venga, ¿por qué no empiezan ustedes a fabricar en serie mascarillas porque las vamos a necesitar?
Aquí no les llamaron.
Efectivamente, empezó a hablar con empresas de mecánica y les dijo, ¿qué tal si ustedes empiezan a fabricar respiradores? Bueno, aquí hubo, de hecho, algunas, SEAT, por ejemplo, que lo planteó y fue paralizado durante no sé cuántos meses porque no cumplía los requisitos de la normativa autonómica. Dices, ¿de verdad qué país? Bueno, pues si quieren de verdad, simplemente con el hecho de organizar, orquestar, generar incentivos para que haya una mayor oferta, una mayor producción desde España, consigues dos objetivos. Uno, le das una vía de salida y de negocio a las empresas, y dos, encima tienes garantizado que no se te va a quedar sin cobertura esa necesidad de ese producto. Oye, ni lo uno ni lo otro.
Nada.
No, ahora hago una medida aquí leninista de los precios únicos. Mira, oiga, de verdad,
aquí se desgañitó hablando con empresas que se ofrecían de todo tipo para hacer respiradores, para hacer más. Dice, es que ni nos han llamado, o sea, ni nos han contestado, decían, ni nos han contestado. Y acordaros cuando Amancio Ortega le ofreció al gobierno su corredor chino, por el corredor por el que él traía y al final dijo, mira, anda, que la traigo yo, que al final fue lo que hizo, traer él material y dárselo a quien él consideró que lo iba a bien utilizar. Pero incapaces, ni porque era Amancio Ortega, o sea, es que...
Y las EPIs y los respiradores que compró la Comunidad de Madrid que se los paralizaron en el aeropuerto, sí. O las empresas a las que obligaron a precintar su producción de mascarillas y de EPIs, que lo denunciamos en Libertad Digital.
Sí.
Ha sido un desastre, pero es lo que dice Carlos, es esa pulsión, ese empuje leninista de control de precios, ellos lo tienen que controlar absolutamente todo. En la economía ellos deciden cuánto dinero pierden al final los ciudadanos, porque desde luego ganar no va a ganar absolutamente ninguno. Y todo se hace mediante la detracción, es matar a la gallina de los huevos de oro. Si es que la historia la hemos visto, y vuelvo a decir, el modelo que tenemos sobre la mesa a día de hoy es Argentina, terminará siendo Bolivia y acabará en Venezuela.
Y los PCR de Barajas, que ya está, ya, o sea, los aeropuertos, que ya les vale. Claro, ahora, por ejemplo, Italia es un PCR o un test de antígenos. ¿Por qué? Porque el PCR cuesta 140 y el test de antígenos 50. Entonces, ¿no podías poner un PCR o un test de antígenos?
Mira, el ejemplo más claro...
Porque te sale carísimo.
Claro, el ejemplo más claro es lo que ha hecho Madrid en comparación con lo que ha hecho Cataluña. Madrid, hasta hace aproximadamente un mes, mes y medio, hacía muchísimos más PCRs de los que hacía Cataluña, ¿vale? Llegaron los test de antígenos, compró los 5 millones, ha seguido comprando más. ¿Qué ha ido? Ir bajando el número de test PCR y está incrementando brutalmente el número de test de antígenos. Claro. ¿Por qué? Porque con una eficacia más que aceptable es muchísimo más rápido. ¿Qué significa la velocidad y la rapidez?
Y más barato.
Y más barato. Pero sobre todo, ¿qué significa esa velocidad y rapidez? Que aíslas a la persona que es foco de contagio antes.
Inmediatamente.
Entonces, estás, claro, el beneficio que produces al sistema es al sistema sanitario, al sistema de que no se te contagie más gente, al sistema de movilidad porque puede ser mucho más seguro. Es decir, al meter un test mucho más rápido que el otro, estás consiguiendo aislarlo. Resultado, lo vemos en la curva. La curva de Madrid, de incidencia acumulada, no deja de bajar, ya está en 300 y pico. La de Cataluña no deja de subir.
Se ha levantado 10 zonas sanitarias para este fin de semana.
¿Qué hace el gobierno al llegar ahora y decir voy a poner en Barajas? Pone los que ya se ha demostrado que podrían ser sustituidos por los de antígenos. Y dices, ¿de verdad? ¿Pero qué tienes ahí? O sea, Fernando Simón o Pierre Nodoyuna.
No, bueno, pero fijaros que el Fernando Simón catalán ya ha dicho que lo que tendrían que hacer en Cataluña es copiar la estrategia de Madrid, que se ha rendido a la evidencia.
No sé si sigue, yo creo que, no sé, ¿no lo han cesado?
Yo creo que están buscándole
un sustituto, ¿no?
En Kuala Lumpur, sí, yo creo que le van a deslargar de casa.
Bueno, pero es que además tenía la cara Simón el otro día de decir, bueno, yo sobre esto no opino tal, pero en realidad entraron 4.000 y pico personas. 4.000 y pico personas, y yo digo, 4.000 y pico personas, vale. ¿Seguisteis a esas 4.000 y pico personas?
Porque, además, claro. Pero si es... Carmen, que esto, yo es la de verdad, Faemino y Cansado se habrían quedado cortos,
bueno,
con esto. Dicen,
Carmen,
no, el número de casos.
Había 69 infectados que se ha sabido ahora y no dijeron absolutamente nada, no,
pero callaron. Pero Luis Fer, pero una cosa más, que es que van por ahí aireando un dato y dicen, el porcentaje de contagios totales procedentes de los aeropuertos es del 0,08%. ¿Y cómo lo sabes si no les hacía test?
Ya.
Pero no, vamos a ver, pero
4.000 y pico, pero, dijo el otro día, con números redondos, 4.400.
Es de Faemino y Cansado, pero vamos a ver, pero ¿cómo lo puede usted saber si no hacía las pruebas? Dice, no, porque eran los que después detectábamos en los hospitales, y todos los que han entrado y no los han detectado, hijo mío.
¿Y a cuántos han contagiado todos esos,
claro,
que han acabado en el hospital?
¿Y cuántos entraron asintomáticos? Y les da lo mismo, y van de sitio en sitio tomando a toda la gente por imbécil perdida, y dicen, no, fueron tantos, pero si no tenía detección, ¿cómo lo sabe?
No, porque además todo el mundo sabe que el virus llegó de China andando, cruzando las fronteras a pie.
Un pico de cigüeña.
Claro que entró por los puertos y por los aeropuertos. Y claro que todos los países, desde el primer momento, pues pusieron sus propias medidas de seguridad en los aeropuertos y en los puertos y en las entradas y en las fronteras de entrada a sus países.
Fíjate,
y en España no se ha hecho. Y además no se hizo, acordaros la explicación que dio Fernando Simón, porque era complicadísimo. Imagínense ustedes, sale un avión que aterriza, ¿qué hace usted? Pues los tiene que hacerlos. Perdone, es que no se trata de eso, se trata de que antes de que esas personas cojan el avión para trasladarse a España, para poder comprar su pasaje y para poder pedir el visado y para poder pedir la entrada en el país al que van a trasladarse, tienen que tener una PCR negativa o un test de antígeno negativo al menos 24 horas antes del vuelo, que es lo que han pedido en otros muchos destinos en Europa y en el mundo.
Pues está todo inventado. Si vas a Alemania, llegas al aeropuerto, enseñas el test a los que están allí, oye, esto que no va, pues venga, siéntese allí, que le hacemos la PCR gratis. Aquí dicen que le van a poner 6.000 euros de multa al que venga sin el PCR. Bueno, pues muy bien, pues fenomenal. Pero que es que no hace falta que tengas que sacar tu billete ni tu nada. Tú sacas tu billete, te haces tu PCR. Ahora podías haber puesto test de antígenos, con lo cual el que quiera venir dice, hombre, pues si el billete me cuesta 60... y 40 del antígeno son 100. Si el billete me cuesta 60 y tengo que poner 140 para el PCR, 200, pues mira, casi bonito, lo vamos a dejar para otro momento. Porque claro, un billete que te cuesta 60, pagar 200 euros, pues parece como que no es el momento.
Ahora nos mira, estamos quedando sin tiempo.
Luisfer, no un momentito, que es que tengo una cosa muy importante que contaros, que contarles también, por supuesto, a todos nuestros oyentes y espectadores, que es, a ver, la semana ha ido muy bien en la bolsa. Habrá gente que le ha sacado ya un poquito de dinerillo o ha conseguido reducir sus pérdidas. ¿Todavía quiere usted sacarle más partido a sus ahorros, alcanzar una alta rentabilidad? Pues, si no pudo asistir al seminario económico del pasado martes, Libertad Digital y Estrategias de Inversión, le ofrecen la grabación. Puede entrar ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfrutar gratis de nuestro seminario online.
Y dos camisetas, acabo de salir de casa con lo puesto y ya me basta. Me quiero escapar de esta rutina, de este sin más. Me voy a fugar en una Volkswagen Vintage. Sean bienvenidos todos los incomprendidos, todos los que creen que no lo han hecho bien.
Ojalá que nos pudiéramos escapar con quien sea, con los incomprendidos, los comprendidos, los tristes y los alegres, y marcharnos una temporada de aquí, salir de toda esta pandilla, pero bueno.
Ya que prefiero que se vayan ellos, ¿eh?
Bueno, ya, pero me temo que de momento no va. Como de momento no va a ser. Bueno, tenemos ya nada, unos minutillos para que me deis cada uno, Carlos y Luisfer, vuestra opinión sobre esa idea de Escribá, que ya podía hacer tener la otra idea en vez de otras ideas distintas, sobre el fondo de pensiones este que se ha inventado de los trabajadores, de que es un poco la mochila austriaca de todo, que hemos estado escuchando toda la vida, ya, que es lo que tiene el País Vasco ya desde hace mil años, ¿no? En las empresas, pues tienen un fondo de pensiones de la empresa, digo que tú pues te la puedes llevar, o sea, vas acumulando ahí, ¿no? Y te lo llevas, no sé si es lo mismo o no.
No lo sé, porque yo tampoco no le he oído hacer una definición muy exacta de lo que él quiere. Pero vamos a ver, aquí hay una regla que es muy básica. Si el modelo va a consistir en que tienes que poner un plus que va a ir cargado a cotizaciones sociales, que me explique él cómo se hace eso con la barbaridad que pagamos ya en cotizaciones sociales. Es decir, si va a suponer una nueva carga para las empresas, es imposible que funcione. Porque simplemente con la regulación que tenemos ya de costes sociales estamos en cabeza de la OCDE. Entonces, si de veras lo que va a tener movilidad va a ser en base a incrementar el gasto, o sea, no es que no vaya a ser una ayuda, va a ser un desastre. Si la historia ahora es volver al modelo, que es lo que planteó Ciudadanos en su momento y que se habló mucho de la mochila austriaca, en puridad, en la cual tú de lo que hay te llevas una parte sin poner más, sinceramente que nos explique cómo lo piensa hacer, porque las finanzas de la sociedad social están destrozadas. Bueno, entonces yo, sinceramente, no sé muy bien qué es lo que quiere hacer, pero me huele a una especie de bola de humo de muchísimo cuidado.
Sí, para que mientras hablamos de esto, no hablamos, pero aquí no caemos en la trampa porque ya hemos hablado de que el SEPE no funciona, de que no dan el ingreso mínimo vital, de que las empleadas de hogar se han olvidado de ellas, de que anuncian lo de los 350 euros de los parados que no se lo darán, lo de los 9.000 para contratar que no se lo darán. Y entonces, mientras, claro, el caos del SEPE es ya un clásico en todos los días, en todos los periódicos. Bueno, no en todos, pero en muchos medios de comunicación. Entonces ellos pues sacan siempre una paga semanal, se inventan una paga semanal para que no hablemos del caos que tienen entre manos.
Sí, porque si realmente lo que fuera, lo que está diciendo Escriba es que es, no creas que es muy fácil. Yo creo que ni siquiera él sabe exactamente qué es lo que quiere poner en marcha, porque habla como una especie de plan de pensiones público de gestión privada, especial para pymes, autónomos y empleados públicos, que permita ampliar la cobertura actual que tienen los actuales planes. Yo creo que él no sabe exactamente qué es lo que está probando. Yo solo digo que si fuera orientado a fomentar la participación de los de las empresas en planes de pensiones de empresas, en fomentar, en ayudar, en hacer desgravaciones fiscales para que las empresas pudieran poner en marcha este tipo de planes, bueno, pues sería positivo. Pero lo cierto y verdad es que lo que tenemos hasta ahora y lo que está puesto en los presupuestos generales del Estado es que se reduzcan esas deducciones que tienen los planes de pensiones, y además que se reduzcan en el sentido de que precisamente para los que realmente eran más rentables esas deducciones que existían, dejen de serlo. Con lo cual, yo creo que ha quitado el sentido a las deducciones que había ya en los planes de pensiones. O sea que yo creo que lejos de ayudar precisamente a transitar hacia el modelo correcto, hacia el modelo sostenible de pensiones, pues va en la dirección opuesta.
Fíjate que yo lo único que puedo ver en el horizonte de qué es lo que les puede llevar a plantear ahora esta medida, teniendo en cuenta lo que dice Luis Fer, ¿no?, que bien planteada podría ser una ayuda, pero no les veo para nada ni diseñándola de esa manera, ni les veo con capacidad y oxígeno financiero como para plasmarla, ¿no? Yo tengo la sensación, o sea, si tú ahora consigues que haya un nuevo instrumento que obligue a que una parte del sueldo más cotización tenga que ser controlado y retirado de la liquidez del trabajador para formar parte de este fondo, y además consigues que ese fondo te lo gestionan entidades sobre las que tú tienes capacidad de presión, o directamente hay una mano del Estado, ¿dónde se va a invertir? Muy posiblemente en el mismo sitio donde se invierte en estos momentos el dinero de la seguridad social, ¿no? En deuda del Estado. Yo, de verdad, que lo único que se me ocurre es que están buscando una nueva vía de generar una especie de impuesto camuflado en el que tú dices, oye, mira, me están dando una mayor cobertura, me amplían la protección para las pensiones y para la jubilación, y que realmente lo que están buscando es una vía controlada de retirarte liquidez para financiar ellos colocación de deuda, porque no saben qué hacer con ello. Es lo único que se me ocurre, porque no dan detalles, todo es como totalmente ambiguo, y dices, sí, vamos a ver, si escriba tonto no es.
En ese esquema que planteas, Carlos, efectivamente, si quitas la mano del Estado, en lo que es la decisión de detracción y luego en la presión a aquel que te va a gestionar el fondo que has creado, tendrías un plan de pensiones privado, que en el fondo es lo que realmente ayuda. O sea, que lo tendrías muchísimo más fácil. Haciéndolo de esta manera, lo que te garantizas es el control sobre hacia dónde va invertido todo ese capital.
Sí, sigue metiendo la mano en tu bolsillo.
De verdad que es lo único que le veo, porque es que además tampoco les veo con unos planteamientos económicos de fondo como para proponer algo ahora, una medida de apoyo a un ahorro privado. No me lo creo, no me lo creo. Si están en todo lo contrario.
No han hablado con UNESPA, no han hablado con Iberco,
Hasta Pepe Álvarez, el de UGT, dice que no lo ha entendido bien, que tampoco es raro.
Pero... sí, pero Pepe Álvarez cuando lo dice...
Ha dicho que no.
Lo dice con retranca, ¿eh? Yo ha creo dicho que lo no, que dice es, que no. Oye, si de aquí vais a chupar vosotros
nosotros
y yo no...
Nosotros también.
No.
Este lenguaje a mí no entiendo.
Sí. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, así
no
que...
me diga.
Carlos y Luis Fer, muchas gracias. Ir por ahí y contarle a la gente, ya sabéis, que si no habéis oído el programa en directo, pues no pasa nada. En podcast o en audio online, de la mano del Banco de Santander, cuando quieras, donde quieras, en el parque, haciendo ejercicio, tomando una cerveza, donde quieras lo puedes escuchar, todo a la hora que quieras. Así que, ya sabéis, ir por ahí, pregonar la buena nueva. Claro. Gracias a Víctor San Román, que hasta los mandos técnicos y a esa gran música que nos pone, también hoy Tinta al Rojo hemos oído, Naya Pertusa en la producción, y muchísimas gracias a nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión y, lo principal, a todos ustedes, porque sin ustedes no hacemos nada. Muchísimas gracias por estar ahí, les espero el próximo sábado y disfruten de lo que queda del fin de semana, que es muchísimo.
Economía para todos con Carmen Tomás. Es Radio. Ideas claras. Banco Santander te ha ofrecido Economía para todos.